versículo 6, dice, y estando allí el pozo de Jacob, entonces Jesús, cansado del camino, se sentó así junto al pozo, era como la hora sexta. Aquí dice que Jesucristo estaba cansado del camino. Hay una alabanza que decimos, cansado del camino, sediento de ti. No sé cómo va de lo más, pero es una buena canción y hay que aprenderlo. Y es bonito saber que hay un reposo para el pueblo de Dios. Podemos encontrar descanso para nuestras almas. Dice Cristo, hallarán descanso para su alma. Y aun Cristo se cansó en su humanidad, se cansó. Y a veces las presiones y el estrés y tantas cosas, sobre todo en tiempo de Navidad. Sentimos presión económica, presión de la familia. Pero hoy quiero decirte, hay un reposo, queda un reposo para el pueblo de Dios. Y eso es a través de la fe. Dice, versículo 7. Vino una mujer de Samaria a sacar agua y dijo a Jesús, dame de beber. Pues sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar de comer. La mujer samaritana le dijo, ¿cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber, que soy mujer samaritana? Porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí. Respondiendo Jesús le dijo, si conocieres el don de Dios, y quién es el que te dice, dame de beber, y tú le pedirías y él te daría agua viva. Ahora, tienes que entender que los samaritanos vivían en el norte de Israel y eran así odiados por los judíos porque ellos se mezclaron con otros pueblos en el tiempo de la deportación del reino de Asiria, pues se casaron con otros y se mezclaron las costumbres. Por eso cuando fueron a reconstruir el templo en Jerusalén, los judíos en Jerusalén dijeron, no queremos que ustedes vengan a contaminarse aquí, por eso se pelearon. Nosotros venimos a ayudarles en el templo y ahora nos quieren correr y se pusieron a pelear. Y es triste cuando la gente se pone peleadas, cuando la gente pelean. Y en ese tiempo de Navidad debemos ser pacificadores. Si alguien quiere pelear, pues que peleen, pero no con nosotros, porque nosotros vamos a hacer las aguas en Cristo. Y vamos a amar a la gente. Aunque hablen mal de nosotros, vamos a amar a todos. Pero ellos se pelearon entre sí. De tal grado que los judíos ni siquiera caminaban por Samaria, daban toda la vuelta. Haz de cuenta que Samaria más o menos distancia es a Tijuana y Jerusalén sería Ensenada. Entonces los judíos, en lugar de caminar como si fuera Tijuana a Ensenada, pasar por Rosarito. Entonces como los judíos que estaban en Galilea, perdón, que está como Tijuana, y Rosarito como sería como Samaria, los judíos en lugar de pasar por Rosarito, detestaban tanto los de Samaria, dieron toda la vuelta, haz de cuenta que llegaron a Tecate, de bajar por el Valle de Guadalupe para llegar a Ensenada. Tanta vuelta hicieron, de Galilea fueron por el Valle del Jordán, toda la vuelta para no caminar ni pisar el lugar de los samaritanos. Había mucha bronca entre ellos, pero Cristo va administrar a una mujer y dice, tengo que ir ahí para una sola persona. Y Dios siempre quiere ministrar a una sola persona. Dice, si tú supieras quién está pidiendo el agua, tú pedirías agua viva. Ahora, Dios nos da agua viva. En aquellos días el agua viva era que brotaba de como manantial, pero Cristo está hablando de agua viva del Espíritu Santo. Porque aquel que toma el agua de este pozo volverá a tener sed, dice Cristo. En versículo 11 dice, la mujer le dijo, Señor, no tienes con qué sacarla y el pozo es hondo. Ahora, puedes ir tú al pozo de Jacob hoy día, ahí en, se llama Shechem, en esa ciudad de Sicar se llama Shechem, hoy día, y ahí en un cuarto bajo puedes ver todavía el pozo donde estaba esta mujer. Y el agua está bastante profundo. Está a 30 metros. Pues bajar una cubeta 30 metros, pues cuesta trabajo, pesa mucho para subir el agua. Entonces así Ella está diciendo, está hondo el pozo. Dice 11. La mujer le dijo, Señor, no tienes con qué sacarle, el pozo es hondo. ¿De dónde pues tienes el agua viva? ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo, la cual vivieron él, sus hijos y sus ganados? Respondiendo Jesús le dijo, cualquier que bebiere esta agua volverá a tener sed. Mas el que bebiere del agua que yo le daría, yo la daré, no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Otra vez, hablando del Espíritu Santo, como Dios quiere que esas aguas vivas fluyan a través de nosotros, para un mundo sediento. Pero es importante ver que dice que el que tomare esa agua del pozo volverá a tener sed. Mas el que toma el agua de Dios no tendrá sed jamás. La sed son los deseos que tenemos en esta vida. Cuando éramos chicos, decimos, Señor, dame una bicicleta y voy a estar feliz, nunca voy a pedirte otra cosa. Incluso le voy a contar la historia de un niño que no tuvo fe. En lugar de tener fe, él quería tomar las cosas en sus propias manos. Él dijo, Dios, yo quiero una bicicleta. He sido un buen niño y yo quiero una bicicleta. Y pidió así por una semana. Después de una semana, dijo, ya voy a tener que tomar las cosas en mis propias manos. Entonces ese niño de 8 años se fue al santuario por ahí y agarró una estatua de la Virgen y lo fue y lo metió abajo de su cama. Y se puso de rodillas y oró diciendo, Señor, si quieres ver a tu mamá otra vez, ¿me vas a dar esta bicicleta? Pero y cuando somos niños, queremos una bicicleta. Cuando crecemos, ya los niños ya no quieren bicicleta, y ahora los niños quieren Nintendo, ¿no? ¿Pero qué sucede ya cuando tienes un Nintendo? Pues quieren un Nintendo 2. Y ya no están felices con su Nintendo 2, ya quieren el otro aparato, no sé qué, cómo son, ¿no? Era antes, después de mi tiempo. Yo todavía andaba con las canicas ahí, de mover los dedos, no sé cómo hacerlo, bueno. Pero lo que estoy diciendo, lo que tanto estás pidiéndole a Dios, a fin de cuentas, cuando ya lo tienes, ya no es suficiente, quieres otra cosa. Cuando nosotros oramos por un carro, ay Señor, que sea una carcacha, no le hace, pero ya el lodo y lluvia, ay, es por sea un carcache, dame un carro, por favor. Y Dios te da el carro. Pero ya que tienes el carcache, ay Dios, ya estoy gastando mucho en los mecánicos, pues dame un mejor carro, ¿no? Y nunca estamos satisfechos con lo que Dios nos da. ¿Por qué? Porque siempre queremos más. Y los hombres más ricos del mundo, así son. Carlos Slim, que ya cerró un trato y ahora anda haciendo otro trato porque nunca se da por satisfecho. Y así es la sed carnal. Nunca va a estar satisfecho, nunca. Y así es el ser humano, por las cosas materiales. Pero uno cuando recibe esa sed, pero en esa agua viva, esa satisface la necesidad espiritual. Donde podemos decir, lo que tengo está bien. Si estoy en un taller con el mecánico, es para hablar al mecánico de Cristo. Amén, Jaime. Estás ahí. Es su carta con el mecánico. Y así es, digo, Dios tiene un plan. Entonces digo, sí. Si estamos en el camión, pues es para hablar a la gente en el camión, o que Dios nos dé tiempo a leer la Biblia, y leyendo la Biblia no podemos hacerlo manejando el carro. Dios sabe. Lo importante no es enloquecerte en este mundo, con las cosas de este mundo, que te enloqueces en las cosas de Dios. Pero Señor, yo te amo, y si hay paz en mi casa, a lo mejor no vamos a tener grandes regalos este año, pero voy a hacer unas cosas para mis hijos. Les voy a agarrar un palo de madera. Mi mamá siempre, el regalo más bonito que le gustó de todos los regalos que di, era cuando me fui a México, viví en una combi y vivía de $20 al mes, todo lo que tenía. Y comí, desayuné tortilla y frijol, comí tortilla y frijol, y igual cené lo mismo. Y así era la dieta, y así vivía, y no tenía dinero para comprar regalos, pero agarré un pedazo de madera que encontré desechado por ahí, y tomé una lija y lo dejé bien bonito. Y encontré una lata vieja, ya sabes que hay lata de pintura vieja en la casa, ¿verdad? Y encontré una lata vieja de barniz. Y agarré ese pedazo de madera y fui a la tienda y compré una tarjeta postal, que en ese tiempo costaba pues lo que son dos pesos de hoy, ¿no? Y puse esa tarjeta postal, lo pegué con pegamento, lo puse en esa madera, lo barnicé. Incluso me acuerdo porque la tarjeta postal, para que estuviera más bonito, agarré un cedrillo y quemé la orilla para que estuviera muy viejito. Ese regalo me costó, yo creo que, pues, 2 pesos la tarjeta. Y pues 2 pesos me costó, porque todo lo que me costó, porque tuve un poco de barniz que encontré ahí. Y el cedrillo, pues, no cuesta eso, pues. Y arriba puso: te quiero mucho, mamita. Y de todos los regalos que di mi mamá cuando estaba aquí en este mundo, el regalo que más le gustó es el regalito. No, yo después le regalé televisión a color, otras cosas, ¿no? Pero a mí el tremendo color. Él lo que le gustaba era esta cosa que hice con mis manos, con esa madera desecho, con una tarjeta postal que me ha dado Mauricio con su barniz. Te quiero mucho, mami. Y esa es la esencia de la Navidad. No es materializarse, enloquecernos, endeudarnos, porque ay, ahora sí aprovecho. No, es alabar a Dios, llevar la fiesta en paz, bueno, llevar la fiesta con amor, con tranquilidad. Y lo que Dios dé, qué bueno que sí pueden comprar cosas para los niños, qué bueno si pueden comprar el Nintendo, pero no estoy en contra de eso. Lo que estoy diciendo, escúcheme bien, es que hay una sed de metas en este mundo, y aún llegando a esas metas, no te satisfacen. Tu meta es terminar tu carrera y ejercer y tener un buen puesto. Por fin terminas la carrera y estás ejerciendo en la carrera y ya tienes entradas, pero ahora pues otras broncas porque te peleaste con la mujer y o tus hijos y ya no estás feliz. Mire, te digo una cosa: la felicidad que Dios da no lo quita nadie, pero tenemos que buscar primeramente su reino y su justicia, porque lo que Dios quiere darnos no tiene precio, porque el amor de Dios se vio en la cruz del Calvario, y así podemos recibir el regalo o dar el regalo más valioso que existe en todo el mundo. Yo tengo amigos, yo sé, porque tengo amigos que tienen mucho dinero, pero no están felices, porque si quieren un poquito más. ¿Tienes suficiente? No, dicen, no tengo suficiente, y estoy queriendo cerrar otro trato, ahora sí. Pero ya tienes una casa, ya tienes todo lo que necesitas, ¿por qué te afliges? ¿Por qué te arriesgas todo? Ah, no, es que es lo que voy a hacer. Y más sus metas, pero sus metas no son espirituales. Y se frustran y no tienen ese gozo que Dios da. Dice, la mujer le dijo: Señor, dame esa agua para que no tenga yo sed ni venga aquí a sacarla. Jesús le dijo: ve, llama a tu marido y ven acá. Respondió la mujer y dijo: no tengo marido. Pues ella, vamos a ver más adelante, tenía 5 maridos, y el que ahora tenía no era marido, porque estaba viviendo ahí nomás. Esta mujer era muy coqueta. Esta mujer sí sabía cómo pescar a los hombres. Ah, ya me preguntaste el marido. Ah, fíjate, no tengo marido. Y con las pestañas grandotas ya sabía su apertura para... Jesús, muy guapo, seguramente. Pregunto por el marido, aquí es mi oportunidad. Ah, fíjese, no tengo marido, pero estoy disponible, ¿eh? Aquí estoy. Esta mujer buscaba las cosas del mundo, la felicidad, porque ya tenía 5 maridos y no estaba feliz. Mira, estaba viviendo con uno, ni unión libre, y tampoco estaba feliz, porque estaba echando los ojitos a Cristo. Entonces Cristo dijo: tienes toda razón, no tengo marido, porque has tenido, porque 5 maridos has tenido, y el que ahora tienes no es tu marido. Esto has dicho con verdad. Y Cristo arranca la máscara. Ahí está la coqueta, ahí queriendo con las pestañas cautivarlo. Y Cristo viene y le quita la máscara. Tienes 5 maridos. Y ahora que tienes, no es tu marido. Híjole. Ahora ella cambia el tema a un tema religioso. Bien, veo que eres profeta, muy bien. Dice, 19, le dijo la mujer: Señor, me parece que eres un profeta. Nuestros padres hablaron en este monte, el monte de Gerasim, donde Moisés dio las bendiciones, donde los samaritanos decían que era el templo y donde deberían adorar a Dios. Nosotros adoramos en ese monte y ustedes dicen que Jerusalén es el lugar donde se debe adorar. Jesús le dijo: mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adorarán al Padre. Ustedes adoran lo que no saben. Y es muy cierto esa expresión. Ustedes adoran lo que no saben. Como dije el miércoles, que yo antes, mi Dios era el surf. Yo corría las olas del mar en muchas partes. Y para mí, mis ídolos, tenía como 8 tablas de surf, y eran mis ídolos, porque yo todos los días, con la cera, ahí estaba manteniendo mis ídolos. Y no estoy en contra del deporte, yo sigo en el surf, si Dios quiere mañana le voy a entrar otra vez, y es como Dios sanó la espalda, ahí le voy a entrar otra vez. Pero adoramos a veces las cosas que Dios nos da para disfrutar. Dios nos inventó el sexo, las relaciones íntimas para disfrutar, pero hay gente que adoran el Dios de Astoret, el Dios de la lascivia, el Dios de placer sexual, que van en busca en todos lugares afuera del matrimonio. Pero Dios nos dice: ustedes adoran lo que no saben. A veces gente adoran cosas, creen que tienen fe religiosa, pero están adorando las cosas del mundo. Ustedes adoran lo que no saben. Nosotros sí sabemos, adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Mas la hora viene, y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad, es necesario que adoren. Es muy importante este punto. Si estás dormido, despierta tantito, porque es un punto importante. Dios, cuando creó al hombre, los creó espíritu, alma y cuerpo. Y Dios es Padre, Hijo y Espíritu. Entonces Dios Padre, Hijo, Espíritu tuvo comunión con el Espíritu del hombre, que es Espíritu, cuerpo y alma. Y el Espíritu del hombre hizo conexión con el Espíritu de Dios. Y había una conexión entre el triuno Dios y el triuno hombre, Espíritu, cuerpo y alma. Y el Espíritu estaba arriba, controlando lo que pensaba la mente o el alma. Y los deseos carnales estaban en obediencia a la mente espiritual, y hacía lo que la mente espiritual decía. Sin embargo, cuando Adán y Eva rebelaron en contra de Dios, se perdió el contacto, y el hombre se volteó y murió espiritualmente, y vino siendo alma y cuerpo nada más. Pero ahora el cuerpo estaba arriba. El hombre estaba dominado no por el espíritu, porque el espíritu estaba muerto, sino el alma estaba dominado por los pensamientos carnales, lo que vamos a comer, lo que vamos a beber, las cosas de este mundo. Y así es el hombre que no conoce a Dios. piensa únicamente en su casa, en su carrera, en lo que va a hacer, en lo que va a realizar. Pero por eso Cristo dijo a Nicodemo, después de la semana pasada, que es necesario que nacer otra vez. Entonces nacemos espiritualmente y ahora otra vez somos espíritu, cuerpo, espíritu, alma y cuerpo, y podemos otra vez tener contacto con el Espíritu de Dios, Padre, Hijo, Espíritu Santo. Y es muy importante mantener este contacto como cristiano. A Cristo hablamos, Dios es Espíritu, los que le adoran en Espíritu y en verdad es necesario que lo hagan. Que haya conexión espiritual con el Espíritu de Dios. Porque también puede suceder que el cristiano se puede desenchufar. Y otra vez, el Espíritu está vivo, pero ahora el cuerpo está dirigiendo lo que la mente o el alma piensa. Y eso se llama un cristiano carnal, porque la carne domina al cristiano. ¿Es una persona salvo que es cristiano carnal? Sí, pero están en peligro. Están en peligro de extraviarse y perderse por las cosas del mundo. Un cristiano carnal debe arrepentirse y hacer el Espíritu, adorar a Dios en Espíritu y verdad y hacer conexión otra vez. Porque cuando hacemos conexión a Dios, adoramos a Dios donde quiere que vayamos. Y se siente la presencia de Dios cuando adoramos. Puedes tú adorar al Señor en tu carro, poner un disco de alabanza. Y puedes estar ahí cantándole al Señor y vas a ver que entras en esa dimensión espiritual. Y de repente no estás pensando en los problemas, estás pensando en Dios. De repente entra esta paz que sobrepasa todo entendimiento y se siente el poder de Dios. Ayer, cuando manejamos al retiro de varones, Víctor, que está aquí hoy, me contó cómo conoció a Cristo. Fui muy religioso, asistía a una iglesia tradicional cada domingo y estaba aquí yendo a un lugar de Alcohólicos Anónimos a buscar a un amigo que, ahí por el Bajío, no sé qué andaba por ahí, pero y después de una vuelta para acá y vino por Riverón, y cuando pasó aquí un domingo justo en alabanza, llegando afuera de esas puertas, sintió el Espíritu de Dios y se estacionó a doble fila y comenzó a llorar, sintió la presencia de Dios, y dice que Dios le habló diciendo que aquí había la presencia de Dios, aquí había la bendición de Dios. Y él llorando dio la vuelta aquí en la esquina y entró en el estacionamiento, estaba lleno de carros. Pero ahí está Marcos, siempre su ministerio. Dijo, ¿sabes qué, hermano? Tienes carro chico, tengo un lugar para ti. Y lo acomodó ahí adentro. Y dijo, va a ser, Dios tuvo un lugar para mí aquí adentro. Y entró y hasta la fecha está alabando al Señor. Su hijo también fue a retirar varones. Qué bonito ver la obra de Dios en su vida, la tranquilidad, la paz, el avance. Y es algo que se puede comprobar, es algo que se puede, es palpable, sentir la presencia de Dios. Ahora, nosotros no vivimos para sentir algo, porque a veces no sentimos nada. Pero créeme cuando te digo, cuando entras en esa dimensión espiritual, cuando empiezas a adorar al Señor en espíritu y verdad, se abre esa dimensión espiritual, que puedes entrar a la presencia de Dios. Y créeme, de repente se te va el avión, todos tus problemas se fueron y estás con Cristo. Y es algo, es una dimensión espiritual increíble. Había una conferencia ayer de metafísica y hablaba de buscar la paz dentro de ti mismo. Te quiero decir algo, que la paz de Dios no está en ti, la paz de Dios está en Él. Y nosotros encontramos paz cuando hacemos la conexión con Él. No la conexión conmigo mismo. No es el Dios en mí, que yo soy Dios, no. Sino el Dios que creó los cielos y la tierra. El Dios que me ama. El Dios que envió a su Hijo a morir en la cruz. Ese Dios, ese Espíritu. Y puedes tener contacto con Él. Es como un aparato. Tú puedes tener un aparato fabuloso. Y pero si no está enchufado, como uno así, que hay que venir el pavo, hay un, no sé si lo han visto, ¿cuál han visto un cuchillo eléctrico? ¿Lo han visto? Yo así, y corte bien fácil. ¿Lo han visto? Levanta la mano. Pocos lo han visto. Bueno, a cuchillo eléctrico. Un amigo compró un cuchillo eléctrico ahí en los Globos. Se fue a su casa y estaba cortando el pavo. ¿Corta igual eso? Pues tenía que enchufarlo, niña. Pues. No estaba cortando sin enchufarlo, pues. Entonces, y así son los cristianos a veces. Están queriendo hacer la vida espiritual por su propio esfuerzo, pues así no veo avance aquí. Pero es cuando estás enchufado al Espíritu Santo, en esa adoración espiritual, entonces entra el poder de Dios en ti. Estás entrando en otra dimensión, esa dimensión espiritual, no en ti, sino en un Dios poderoso que tiene poder para hacer milagros. Otro hermano estaba en camino platicándome su experiencia, René, y dijo, no, es que yo sí conocí a Dios de niño, pero me alejé de él, y pues estaba en otro lado, me fue mal, llegué a la cárcel, pero dijo, no, pues debo buscar al Señor, pero todavía no estaba bien, y seguían pues botando la línea, porque pues tenía entrando entre papeles, y una vez lo botaron dos veces, tres veces, y por fin dijo, bueno, Señor, y tiene unas alabanzas. Si encuentro mis alabanzas, ya voy a regresar a México y te voy a buscar. Pues efectivamente ahí en los cerros, ahí por Tecate, donde entraba, encontró sus alabanzas. Y regresó a México. Dios le dio trabajo con cristiano, trabajando bien, ganando bien. Y esa persona le dio una casa para vivir todo bien. Y Dios ha provisto todas sus necesidades sin la moneda extranjera que tanto nos contamina a veces. Porque Dios es Dios de México y Él proveerá aquí lo que tú necesitas. Porque nuestro Dios nos ama y tiene un plan para tu vida. Más busca el Espíritu.
Híjole, estuvo buenísimo el estudio de la palabra hoy. Pero ¿sabes qué? Hay algo muchísimo mejor. Vamos a estar orando martes, miércoles, jueves y viernes, cada semana, aquí en el centro de Ensenada. Y tú dices, ¿para qué? Vamos a pedirle a Dios que intervenga en tu vida. Vamos a unirnos a pedirle a Dios que derrame su bendición, su gozo, su alegría en esta ciudad. Porque creemos y hemos visto que Dios está haciendo maravillas. Pero el poder de Dios se fluye a través de la oración e intercesión. Por lo cual te invito, dejas los niños en la escuela, das una vuelta aquí al centro, en la esquina de Riverol, esquina calle Octava, una hora, lo que puedas, de 8 a 9, vamos a estar aquí pidiéndole a Dios. Y hemos visto a muchos enfermos que se han sanado de cáncer, de hipertensión, de diabetes, de muchas cosas. Y damos tanta gracia a Dios, porque no estamos hablando de una religión, no estamos hablando de una teoría. Esto es la neta de la planeta, es la verdad. Cristo vive y tiene poder para transformar tu vida. Por lo cual, el martes, miércoles, jueves, viernes, de 8 a 9 de la mañana, vamos a estar pidiéndole a Dios, en rumbo al trabajo, en rumbo a la escuela, o regresando a dejar a los niños. Ven aquí a orar, a pedirle a Dios su bendición en tu vida. Nos vemos aquí, martes a viernes, a las 8 de la mañana.
Soy feliz, tocaron a mi puerta, telegrama de amor al corazón. Tengo nuevas citas en mi agenda, mi aburrida rutina terminó.